Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Mate Break. Hoy tenemos una invitada especial y vamos a continuar hablando del mercado laboral de Haití. Nuestra invitada, que ahora la vamos a presentar, se llama Ana Tabanera y es una recruiter de Haití. Bienvenida, Ana, gracias por estar con nosotros. Y está Iván también conectado, así que les doy su espacio para dar sus saludos y empezamos.
Buenas. Hola, a todos, Jamil. ¿Cómo andan?
Hola, Iván.
Hola, Ana, ¿todo bien?
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien.
Yeah, perfecto. Bueno, si quieren, la presento a Ana. Dale. Ana, como bien comentó Jamil, es una recruiter IT. Hace 8 años que ya se encuentra trabajando dentro de lo que es el área de manera independiente. Tuve la suerte de compartir búsquedas laborales con ella y la verdad es que siempre ha sido un valor agregado enorme, con lo cual encontramos la posibilidad de tenerla como invitada especial para profundizar sobre un tema que la verdad es que dio mucho que hablar durante la semana.
Sí, sí. El objetivo hoy sería hablar sobre el mercado laboral de Haití para los que recién se inician o los que están considerando iniciarse. Y para los que ya están metidos en el mercado laboral, bueno, dar tips y también nada, hacerme a culpa, Ana, tenés las puertas abiertas para las críticas, como en otro momento hemos sido crueles, nos hemos mencionado algunas cosas, estamos abiertos, va a ser una charla súper relajada, estamos todos nerviosos, es la primera vez, está la cámara, pero la idea es que nuestros oyentes se queden con algo, ¿no? Que pueda ser una motivación, algo a corregir, algo a tener en cuenta. Y antes de decir eso, bueno, agradecemos a todos los que nos llaman. Recibimos unos mails que podemos después hablar con Ana. Les mencionamos después el Facebook, el email, los Twitters. Y no sé, Ivo, si querés arrancar con el temario, con lo que empezamos a hablar, te escuchamos.
Sí. Lo primero que pensamos es una sección especialmente preguntas dedicadas a las personas que están comenzando sus primeros pasos dentro del mundo IT y los que están considerando comenzar dentro de este mundo. Así también apalancados de algunas consultas que recibimos a nuestro mail, tenemos la primera pregunta, Ana.
Bueno,
personas mayores, dale, personas mayores de 30 años. ¿Pueden comenzar a trabajar como devs trainee o juniors?
Totalmente, como poder pueden. Va a depender mucho también de qué expectativas tienen ellos con la posición. A ver, una persona que tiene 30 años ya tiene probablemente, o no, puede tener una familia, pero ya tiene un recorrido laboral, tiene otro tipo de cosas a tener en cuenta, no sé, gastos, casa, independencia, todo lo que implica ser independiente, a diferencia de una persona que empieza como trainee con 18, 20 años, o 25, hasta los, no sé, 22, 23, ponele, que es cuando está estudiando normalmente. Entonces, la dificultad que yo puedo, más allá de que confirmo que pueden hacerlo, la dificultad que pueden encontrar, para mi gusto, es el tema de la parte salarial. Una persona de 30 años no va a aceptar un salario de un trainee.
¿Te puedo hacer una consulta? Ahí ¿sí? Me interrumpo. Porque hemos recibido casos de chicos que estaban como empleado en una farmacia o en una cadena de farmacias, un empleado municipal también, sí, con algunos años en la municipalidad, sí. Obviamente en el mercado, puntualmente en Argentina, nos escuchan de un montón de lados. Y después hay uno de Vietnam que me encantaría que nos mande un mail de o si es la VPN, no sé, pero hay uno que aparentemente no se escucha de Vietnam. El mercado es terrible, cambia todo el mundo, todo el tiempo. Pero, ¿cuánto es la diferencia entre un trainee o junior con un sueldo de un empleado normal, ¿no? Con 2 años de antigüedad, 3 de un administrativo. Porcentualmente.
Primero, antes que nada, no podemos comparar un perfil de tecnología con un perfil. Hoy por hoy está muy marcado el mercado laboral IT, del mercado laboral de un administrativo, un área contable, cualquier otra área de una empresa, ¿sí? O de otras que tengan que ver más staffing. Pero un trainee puede entrar, estos días no estoy buscando mucho trainee, pero un trainee puede ser de 6 horas, de 8 horas, generalmente son de 6 porque los consideran por el tema de los estudios, pero puede estar en un 25, 30. Ahora todo lo que diga puede ser usado en mi contra porque estamos en medio de la, de sí, la devaluación, el lío que tenemos, no, entonces no
paréntesis,
sé.
Paréntesis absoluto, tranquilos todos. Okay. También motivamos a las chicas.
Hay información que no la tengo muy fresca. Sí, puede pasar eso, porque en realidad la verdad que ahora estoy trabajando con perfiles por ahí más semi-senior, pero bueno, suponete que un trainee gane 25 o 30. Es poco probable que una persona que tiene 30 años, que ya probablemente ya tiene unos 8 o 10 años de haber trabajado en lo que fuere, pueda aceptar un salario tan bajo. No tan bajo, porque digamos, acorde digamos, a lo que sería un trainee. Un trainee que de repente por ahí empieza, que todavía está, y me estoy yendo quizás muy a lo personal, pero que quizás está hablando, está viviendo con su familia, que no tiene otras necesidades, no tiene cargas, no tiene otro tipo de gasto más que estudiar o terminar su carrera, por ahí puede aceptar un salario más bajo, justamente rescinde eso para poder ganar experiencia.
Sí, sí. Mira, dejemos la cuestión. Sí, dejemos la cuestión social, después lo evaluarán, sí, ¿no? Pero digamos, la posibilidad está y el mercado ofrece algo de lo que decís vos, 25, 30. Después está en cada uno. También me da pie a una otra pregunta. Ivo, estás también abierto a meter bocado, ¿eh? Cuando
sí,
quieras.
Sí, por supuesto.
Para, yo le metí a esto porque Ivo ahora continúa con unas preguntas que ya teníamos. Pero, ¿cuál es la curva más o menos de o sea, un trainee o un junior? Luego de, porque también puede ser una inversión. Digo, ok, inicio con este sueldo que es X y que es complicado para mí, pero puede ser que en 2 años cambie. Y como nos han dicho en los mails, nos han escrito, sean honestos, brutalmente honestos, bájeme de la onda, deme con una ondera, uno nos escribió así.
Depende de la empresa en la que estés. Si estás en una empresa chica, una empresa donde tenés que hacer multitasking, donde de repente vas a aprender de todo en 2 años y probablemente pases a un perfil, a junior. Pero no significa que vos seas junior en una empresa y que te quieras ir a otra empresa más grande, una multinacional, y que de repente por haber pasado a junior o a semi-senior pases, tu perfil sea lo mismo en una empresa más grande. Es muy relativo eso, o sea, no es que por, no se determina por tiempo, ¿sí? Claramente no se determina por años, pero sí a los recruiters nos da un poco una guía de más o menos. No significa automáticamente que alguien de 5 años va a ser un senior, o puede haber alguien de 5 años que, nada, para otra empresa puede ser un semi-senior. Es muy relativo esto, siempre depende mucho y qué es lo que, y los proyectos en los que haya trabajado. He tenido muchos casos y tengo en general casos que por ahí de repente es un junior que está, o hace 3 años que está desarrollando, haciendo desarrollos web por su cuenta. Y no es lo mismo desarrollar por tu cuenta algo donde vos mismo te pones el límite y la vara de hasta dónde llegás, que cuando estás trabajando con otras, con un líder, con otros perfiles, otros desarrolladores o con gente o con situaciones difíciles, ¿sí? Que te hacen ir creciendo, ir mejorando el código que haces.
Entonces se basa sobre, digamos, la capacidad, ¿no? Como resumiendo un poco, es que sí, si en esos 2 años exprimís la experiencia, la haces parte, imagino que una persona que inicia va a hacerlo con todo el ánimo, si gana experiencia puede plantearse de ahí a 2 años a cambiar su situación, a mejorar tanto el rol y en consecuencia tal vez el sueldo. No, el paraguas lo abrimos siempre, ninguno puede decir que esto va a ser así, menos en Argentina. Pero ya tenemos una opinión, muchachos, ya la opinión de Ivo, mi opinión. Y una experta, bueno, después cada uno
experta,
hace...
Experta, bueno.
Bueno, sí, para más que nosotros. Y,
especializada.
Y... Bien.
Ana, con respecto a las oportunidades para este tipo de roles, ¿hay más en empresas grandes o en startups?
Los trainee te diría que están más en empresas grandes, en consultoras de sistemas, donde por ahí el budget que tienen, sí, es bastante más bajo, entonces aprovechan a ir capacitando y por ahí hay mucha cosa, supongo, operativo, no conozco obviamente desarrollo, pero donde ellos invierten en capacitar a las personas, y quizás una startup ya necesita a alguien donde en el día 5 ya puede estar haciendo, metiendo mano en algo. ¿Por qué? Porque obviamente es una estructura mucho más chica.
Claro. En general, vos ahora lo que comentabas es que en la actualidad no estás trabajando con este tipo de roles, pero solés tener algún tipo de búsqueda de este nivel de seniority.
No, generalmente yo, pero bueno, eso va a depender mucho de las empresas con las que cada uno trabaje. Yo puntualmente con las empresas que trabajo en general tengo perfiles semi-senior para arriba. Pero porque bueno, es una casualidad de que yo justo trabajo con esos perfiles. Me ha tocado obviamente perfiles junior, no trainee, porque no he trabajado con consultoras tan grandes que tengan trainee, sino que también trabajo mucho con startups. Pero la realidad es que no tengo muchos. En general semi-senior para arriba.
Y para estas posiciones, ¿vos crees que el título universitario, terciario, algún curso o certificación es importante? ¿Le dan importancia o directamente lo que tienen quizás más en cuenta son las ganas de arrancar, el entusiasmo, la motivación?
Para mí cuenta mucho más la motivación, las ganas, la curiosidad. Pasa que tenés, y creo que alguna vez las escuché, pasa que podés tener el título. Muchos tienen la suerte de quizás no tener que trabajar, porque pueden decir, bueno, me dedico a estudiar y no trabajar. Mi recomendación es que traten de decir, bueno, estudiar y aunque sea hacer algo part-time, colaborar en proyectos, no necesariamente tiene que ser dentro de una empresa, sino que puede ser, bueno, colaboro con un amigo, hago el proyecto con, no sé, del vecino, del que tiene, no sé, una inmobiliaria y necesita algo, voy, me ofrezco y se lo hago, porque todo eso te va dando experiencia. Para mí, valoran más se valora obviamente y les recomiendo a todos que sigan y terminen sus carreras porque es importante, pero lo que a la hora, digamos, de buscar gente, yo no me fijo si están o no graduados. Sí, puedo consultarlo, lo pongo, pero en ningún momento ningún cliente mío puso que no es graduado como una condición excluyente. Claro. Te ponen en el ideal que seas graduado, que seas estudiante avanzado, perfecto, seguramente.
Mirá, nosotros podemos decir, complementar esta realidad, porque ya ni siquiera es una opinión, acá nos acaba de dar la realidad, que es que no es un impedimento, sí. Si no tenés ganas y se ve que no le vas a poner pilas, eso te deja fuera. Ahora, tener el título o no tenerlo es indistinto. Paralelo a eso, como decimos con Iván, si uno aprovecha el título, si uno realmente estudió y no es que no incorporó nada, se nota la diferencia cuando uno trabaja con alguien que conoce teoría de sistemas, que conoce patrones de diseño, que conoce distintas maneras de programar, ve la diferencia con el que solamente se quedó. O sea, son como los dos remos del bote.
Totalmente.
Entonces, nada, porque también dijo Iván, sí, también conocí ingenieros que después parecía que sabían poco de teoría. Por eso, es relativo el título, pero si un título universitario, terciario o un curso, una certificación, la incorporó realmente, independientemente de la nota de en cuánto la hizo, como hemos tenido colegas, que es súper enriquecedor trabajar con colegas que saben, que te explican por qué esto es así, por qué conviene hacerlo de esta manera, de otra. Pero ahora del lado del recruiter, al inicio, con ver las ganas se puede, porque es una pregunta que tenemos.
Ivo, sí, totalmente.
Sí, de acuerdo. Solo para dejar asentado que, si bien coincidimos, no hablamos previamente con Ana para decirle las cosas que
pusimos en el podcast anterior.
Sí, esto es verdad, ¿eh? Nos podemos esperar en un... la verdad que hemos...
No sabemos qué puede pasar, ¿eh?
Sí.
Por el momento venimos invictos.
Yo festejo por vos. La próxima sale Iván en cámara también, ¿eh? Pero
igual voy a hacer un comentario que cuando estabas hablando de eso, una cosa que me acordé, cuando trabajamos con Iván, que en realidad no me acuerdo si estaba Iván o, bueno, estaba trabajando con Rodri y con Nico, que trabajamos juntos. Me acuerdo que teníamos una búsqueda de un PHP muy difícil que tenía que estar orientado a objetos y
era Iván.
A mí también, obviamente, yo tenía que entender un poco de qué se trataba, ¿no? Y ellos se daban cuenta y me hicieron ver que en ese caso puntual ellos necesitaban a alguien que programara con orientación a objetos y solamente se los daba, o mayormente, no vamos a excluir, pero mayormente se lo daba a alguien que había estudiado, no a alguien que había empezado a desarrollar con un curso de desarrollador web. Y me hizo acordar a esto. Así que bueno, nada, comentario.
Sí, muy bien. Para sumar datos, quizás demasiado tecnicismo, en general la gente que comienza en forma autodidacta a trabajar en PHP, lo hace de una manera más estructurada. Básicamente fue por
siempre,
eso. Entonces,
siempre haciendo amigos con las comunidades. Y también vamos a hacer, porque por ahí somos bastante abiertos en tecnología, pero venimos un poco del palo de .NET, C Sharp, y a veces estas cosas tontas, no vamos a decir estúpidas, pero estúpidas, de que hay como una pica entre PHP y otra lengua. Nada, nada que ver. Bueno, perdón, me callo, dale, digo, continúa con...
No hay pica para nada. Bueno, Ana, con respecto a el mercado actualmente, ¿cómo se está manejando? ¿Vos estás viendo alguna tendencia de algunas búsquedas más requeridas que otras?
Sí. A ver, en general veo que obviamente todo lo que es, bueno, JavaScript, tanto para front como para back, está full con React, más que con Angular. Bueno, Python también, Python está full. Hay poco, así que pónganse a estudiar Python porque hay muy poco y se viene muchísimo. Java también es la figurita difícil, muchas propuestas. El mercado está explotado para mí, o sea, explotado en el buen sentido, o sea, hay mucho, o sea, después, ¿qué más? Y después siempre tenés, o sea, Java, Net, PHP yo particularmente no tengo, pero tengo colegas que también tienen bastante PHP, pero generalmente lo que más veo, Net sí es para empresas quizás más, quizás no tanto las startups, o son empresas más tradicionales que ya vienen trabajando hace rato con Net, bueno, esas empresas trabajan más con Net. Después por ahí, todo lo que es startup, fintech, están trabajando mucho con Python. Bueno, Go también está viniendo. No está pisando tan fuerte como Python, pero también, nada, viene despacito, pero va avanzando.
¿Puedo hacer una pregunta, señorita Ana?
Sí. Sí.
Así no se interrumpe. No, porque, ¿podrías definir brevemente qué es una fintech? Solamente porque...
Es una empresa que está, o sea, tenés la parte de finanzas, y o sea, toda la parte financiera, sí, crédito, bitcoins, toda la parte que yo mucho no entiendo financiera, y que está mezclada con lo que es tecnología, ¿sí? Que se le ponen toda la tecnología para vender, digamos, los servicios o manejar toda la parte de finanzas.
Y es una industria que se está creciendo, que está moviendo, que está...
Muchísimo, sí, hay muchísimo. No sé, ahora en Argentina no estoy segura, pero que hay con... Creo que surgieron en el último tiempo, deben estar entre unas 10 y 20, y no quiero esto estar grabándose, espero no estar diciendo un divague, pero más o menos sí.
Bueno, acá, si fuéramos grandes editores, que no lo somos, meteríamos el paraguas alert.
Claro, busco, déjeme que busco.
Sí, vamos a calmarnos, significa, y muchachos, si en vez de 20 eran 15 o 40, tranquilo, la idea es que hay movimiento. No,
pero el mercado está creciendo porque de hecho se armó una cámara de empresas fintech, con lo cual, en Argentina, con lo cual ya el hecho de que haya una cámara implica que no son dos nada más, ¿no?
Totalmente, sí.
El dato.
Bueno, los últimos bancos digitales que estuvieron saliendo este año también.
Exactamente, lástima a las regulaciones para los bancos digitales, pero bueno.
Ah, no las conozco.
muy interesantes. Acá en Europa por lo menos están bastante difundidas también esas empresas, así que a nivel global se podría decir que están en pleno auge. Bien, Ana, más allá de las tecnologías que más o menos fuimos viendo qué es lo que se está requiriendo más, ¿cómo ves la evolución en cuanto a beneficios? Y en cuanto a beneficios, digo, sueldos, no sé, pesos, dólares, ajustes inflacionarios, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Y otros beneficios en general.
Bueno, en general los ajustes, la mayoría de las empresas startups son semestrales, ¿sí? Son dos al año, por inflación, por el contexto país, y en alguna de esas tenés la parte del aumento por performance. Este último cuatrimestre, bueno, con el tema de la devaluación, hubo empresas que hicieron ajustes adicionales a los semestrales, algunos, las pocas por ahí creo aumentan por quarter. Y después la parte de beneficios, hay un popurrí que es impresionante y decís, nada, en general todos tienen que tener home office cuando no es remoto.
Sí.
Después tenés que tener el día de cumple, ya también es un must, porque en general nada. Y yo igual estoy re de acuerdo con el día de cumple. El día de cumple vas a la oficina y te saludan entre las medialunas que llevaste, que te saludan. Y nada, claramente no trabajás, recibís los llamados, contestás los mails, así que me parece que está bueno. Y después, bueno, tenés otros, hay variados, tenés... la clásica de los snacks y todo eso en las oficinas, ya es algunos te pagan almuerzo X cantidad de veces por semana, Te pueden pagar internet, te pagan no sé, el estacionamiento del auto, algunos, que no son los más en realidad. Descuento en gimnasio, te dan el Club La Nación o la tarjeta de Clarín.
Mirá cómo metiste un chivo. Aprovechaste y metiste un chivo.
No. Hago una pregunta.
¿Tienes que meter chivo?
No, no pasa nada. Si Clarín se quiere comunicar con nosotros, ¿a qué Twitter se puede comunicar?
Listo, ahí está.
A Yamil Fajouri y a Iván Franco 502.
Claro. Yamil Fajouri en Twitter y Iván Franco 502, el Twitter de Ivo. Ana, también, porque hay que mechar ahí un poquito. Vos no tenés algo.
Mi Twitter, y el otro día ustedes tampoco se lo acordaban y dije, me lo voy a anotar para ponerlo y no sé cuál es mi Twitter.
Lo vamos.
Ana Tabarena,
lo vamos a buscar y lo ponemos en los comentarios. También está el email para que se puedan comunicar. Y ahora continuamos reflexionando con Ana sobre todos estos temas, pero infomatebreak@gmail.com. En los Twitter hay una página de Facebook y está la página de YouTube. Y después el podcast, que es lo que realmente nos gusta hacer, está ahí en Spotify, siempre Mate Break, en iTunes, en Google Podcast y no sé, hay un montón de cosas. Acá en Bolonia tengo un compañero brasilero que me habla en italiano, que probó de escucharnos en una que ni conozco, que no sé, hay como 10 plataformas. Yo te quería hacer una pregunta seria, que era, todos estos beneficios que contás, ¿se dan para todos los perfiles? Visto que vos te habías un poco, te llevó a que estás un poco trabajando con perfiles medios altos, ¿un trainee o un junior también cuenta con esos beneficios? ¿Cómo es esa parte inicial?
Sí, en general a veces los trainee no. Sí, los junior, lo que puede haber diferencia es en la prepaga. La mayoría ahora ofrece prepaga, es un más también. Te puede pasar que los junior es un tema nada de salario que no les da, obviamente, y la empresa no paga tanta diferencia y no les dan por ahí un plan tan alto, le dan un plan más bajo, o en algunos casos dan un plan solamente para la persona y no para el grupo familiar. Esa puede ser una, pero en general los beneficios, el resto de los beneficios son los mismos. Lo que puede cambiar son los bonos. Los bonos también, por ahí en realidad, en muchas empresas son a partir de un perfil semi-senior o después de tantos años de haber estado trabajando, lo mismo que las vacaciones. También empresas de tecnología, una semana adicional de vacaciones, también es algo
obvio,
normal.
Por favor, que no cambie más.
es algo normal, pero bueno, como que se tuvieron muchas empresas. De hecho, tengo un cliente que se tuvo que adaptar, si bien no tiene nada que ver el rubro, se tuvo que adaptar el área de IT que tiene, se tuvo que adaptar justamente porque tenía que ser competitivo para el mercado para poder retener a la gente que tiene, que es buena y quiere retenerla. Entonces, bueno, como hay un mercado tan competitivo, justamente tuvieron que ponerse y son ellos, solo el área de tecnología tiene determinados beneficios. Puede pasar
claro,
eso.
Claro. Y en cuanto a beneficios, ¿cuál fue el beneficio que más te llamó la atención?
Uy, no me voy a acordar, a ver. Tendría que ver que tengo, estoy haciendo un estudio de mercado encima ahora para poner todos los beneficios, pero me tendría, mira, si sabía, me chusmeaba a ver cuál era, pero no, la verdad que no me acuerdo.
Bueno, yo te puedo decir el mío. En una empresa que estuve, era como beneficio publicado y todo, era la torta el día de tu cumpleaños.
Ah, bueno, he escuchado y he visto, pero nada, justo ahora no me sale ninguno, pero que los hay, los hay. Hay, pero lo que quieras.
Bueno,
cosa que no puedo creer que estén ofreciendo esto como beneficio, pero sí, bueno.
No, a mí me disparó una pregunta que no sé, Ivo, manejala vos, si entra o si no, después lo hablamos, que era que hablaste para retenerlo. Entonces, ¿cuánto es la rotación? O hablemos un poco de la rotación, pero no, Ivo, fíjate vos, si lo podemos hablar.
Sí, avancemos, por favor.
Avanzamos, bueno. Es un tema la rotación y a los perfiles más junior es algo que está bueno, si están escuchando, que lo tengan en cuenta. Está pasando
tip,
que...
Tip alert, metemos el tip alert.
Alert, sí. Alert. Escuchen, estén atentos, sí. No roten tanto, o sea, no hagan cambios solamente por lo monetario. Presten atención al proyecto, a dónde se meten, porque llega un momento que al principio van a ganar, me da la sensación como que se motivan porque ganan mucho, y dicen, uy, qué bueno, mira, gano, me ofrece 5.000 más, el otro me ofrece 5.000, va subiendo... Pero va a llegar un momento que van a tener un techo, porque lo que las empresas empiezan a ver, y yo particularmente lo evalúo mucho, es la rotación. No está bueno un perfil que tiene menos, en 3-4 años tiene 3 o 4 posiciones. Porque el riesgo, digamos, que toma la empresa para tomar ese empleado es muy alto, porque dice, ¿para qué voy a meter una persona que se va a capacitar y después, cuando una vez que sabe todo, se va a ir? Entonces, por ahí pierde la oportunidad de estar en buenos proyectos por ese tema de la rotación. Que ojo con la rotación. Está bueno, obviamente, buscar, y hay casos especiales y situaciones de proyectos que se terminaron, y bueno, es lógico, ¿no? No digo que sea algo excluyente, pero nada, tengan en cuenta eso. Traten de no rotar mucho y de ponerse las pilas con un proyecto y comprometerse con sus empleadores o con los proyectos.
¿Cuál es el promedio en general de una persona en IT en una empresa?
En general, te diría que estaba el ideal para mí es de 2 y está más o menos entre un año y medio o 2 en los perfiles más jóvenes. Los perfiles no tan jóvenes, no sé, vamos a ver qué es joven y qué no, no vamos a... Pero por ahí alguien un poquito con más antigüedad, por ahí está acostumbrado a estar los primeros años, por ahí estaban 5 o 6 años en una empresa y después ya lo habitual es, no sé, no, en general 2 o 3 años. Pero los más juniors suelen estar menos tiempo.
Muy bien.
Más o menos.
Ivo, yo te estoy confiando en vos, ¿querés que continúe yo con el coso?
No, 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 a mí no me dejen hablar, porque si me pongo a hablar, nada, yo puedo seguir hablando y hablando y hablando, así que no, corten media.
Ana, gracias por este tiempo, continuamos un poco más con Mate Break, muchachos, pero, y muchachas, gracias. Pero nada, Ivo es el más organizado, lleva todo bien controladito.
Sí, sé que Iván es organizado, sí, lo
una
sé.
Bueno, gracias por eso. Una de las cosas que noté cuando estaba chusmeando o barra estoqueándote en LinkedIn es que estás trabajando con muchas propuestas para el exterior, ¿sí?
Sí.
Coméntame un poquito qué es lo que se está buscando desde afuera y qué tenemos que tener en cuenta como perfil de IT en el momento que, digamos, tomo la determinación de que quiero empezar a trabajar para afuera.
Primero que todo, para afuera sí es el tema de los títulos. Hay muchas empresas, ahora no estoy trabajando con Europa, pero sí estuve trabajando y el título era un must. Era algo necesario, ¿sí? Era algo clave, por lo menos para los clientes que yo estaba trabajando. Eso por un lado, y segundo, el tema del inglés. Es clave tener una buena comunicación, ser fluido. Si realmente tienen ganas de irse para vivir afuera, esos son los dos puntos, más allá de lo técnico y la experiencia, dos puntos clave son esos. Sí, eso te diría. Y hay muchísimas oportunidades. Nosotros, como en Argentina, estamos... te diría que estamos a la vanguardia, digamos, en cuanto a lo que es tecnología. Tenemos perfiles muy capacitados, somos baratos, ¿sí? Y más ahora con el tema del dólar, vamos a empezar a ser más baratos todavía. Entonces hay muchas empresas de afuera que, bueno, saben que acá hay mucho talento y vienen a buscarlo, no solamente para trabajar remoto, sino también para relocalizarse o relocation, no sé cómo se dice, expatriarse.
Sí, no sé quién, yo alguien escuché que se relocalizó.
Hay unos por acá y unos por ahí.
Bueno,
acá
somos varios, me parece.
Así que nada, eso es clave.
Y con respecto, quizás esto excede un poquito a tu rol, pero laburar remoto, ¿sí? Para el exterior, siempre hay un tema que es complicado, que es el tema del cobro. ¿Tenés idea cómo lo resuelven algunos?
Mira, por lo menos las posiciones con las que yo he trabajado y logrado cubrir, pagan a través de PayPal, y después hay otro, ¿PayPal es de acá? No, Payoneer es uno,
sí.
Y creo que PayPal, no me acuerdo ahora bien, pero Payoneer seguro. Y si no, después hay mucha gente que la realidad es que ya está mucho senior que está trabajando para afuera, pero mucho, o sea, no te das la idea, o sea, uno no piensa porque uno está en su pucha, pero cuando empezás a hablar con la gente, no sé, la gente que se va afuera y la gente que trabaja remoto para afuera. Principalmente perfiles senior para arriba, ¿sí? Que es el que tiene más la posibilidad de poder trabajar remoto y porque es más autónomo, ¿no? Y otras opciones, ya te digo, es los que tienen cuentas en el exterior. Hay gente que tiene cuenta en el exterior y directamente ya se hacen transferencias a esas cuentas.
Claro.
Esa es la forma de cobro.
Muy bien.
Y en cuanto al CV, al LinkedIn, ¿cómo hacemos para vendernos, no solo para el exterior, digo, en general, un dev, cómo hace para venderse mejor al mercado, para que sea interesante y venderse mejor, digamos?
Bueno, acá te digo, es un tema... he visto, o sea, de todo, o sea, y tengo mucho contacto, obviamente, con... nada, variedad de desarrolladores, extrovertidos, introvertidos. Una de las cosas que a veces falla mucho es que yo veo que hay mucha gente muy buena técnicamente, que decís, qué bueno que lo descubrí yo y no lo descubrió otro, porque por ahí no tenía el perfil muy actualizado, o no saben, no digo que se tienen que vender, simplemente tienen que poner lo que son, pero muchas veces asumen algo que es obvio, y quizás para uno, una recruiter como yo, que por ahí no sabe tanto técnico, yo necesito ver lo que necesito saber. O sea, estás haciendo desarrollo web con Python, ok. ¿Con qué framework trabajas? No sé, trabajo con tales frameworks, ok. Es clave que en el LinkedIn pongan la fecha, si es freelance, si es una empresa, bueno, claramente uno lo va a ver, y que pongan las tecnologías utilizadas por cada periodo. Una cosa que confunden mucho, sí, levanta la mano.
Perfecto. Sí, sí, no. Perfecto, porque, o sea, lo quiero subrayar después, si tuviéramos edición, no lo tenemos, así que lo hacemos con la voz. Tip importantísimo, porque a esta altura del podcast alguno por ahí ya se bajó del bondi o lo que sea. No, de verdad, tenemos que atender el LinkedIn. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos, trabajé en tal empresa de tal lugar, de tal fecha, en el primer año trabajé con estas tecnologías, estás diciendo, que te ponga bien claro qué tecnologías trabajó.
Porque hay una cosa que confunde mucho y se ve más en los CV, que ponen conocimientos generales, un desarrollador Java. Entonces pone conocimientos generales, Java, Spring Boot, Framework de Spring, o sea, Java 8, todo lo que tenga que ver con Java, buenísimo. Y al lado ponen PHP, Net. ¿Por qué? Porque hicieron todo, en realidad conocen de Net, conocen de PHP, pero quizás Net y PHP lo tocaron hace 5 años cuando empezaron. Claro. Y ahora están haciendo Java. Quizás lo que hicieron hace 5 años, si bien en cuanto a tecnología está medio obsoleto, porque por ahí ya ahora está más actualizado y otras versiones, confunden conocimiento con experiencia. Entonces, para mí, tienen que poner conocimientos generales, podés poner todas las tecnologías, todo lo que vos más o menos sepas, las bases, todo lo que quieras. Pero experiencia se pone en un... Ahí sí, soy maestra.
Pero muy bueno, el concepto que dijiste es confundimos experiencia con tecnología. Está muy bueno, y puede ser, está muy bueno.
Por eso es clave que pongan en cada pedido trabajado las tecnologías. Porque si a mí viene un cliente y me dice, necesito un desarrollador senior de Java, y yo voy y veo a alguien que está hace 10 años trabajando con desarrollador web, yo no sé si los 10 años está trabajando con Java. Por ahí antes empezó con Java hace 2 años, entonces quizás esa persona no sirve para la posición que yo estoy buscando.
Bien. ¿Okay? Sí. Bueno, entonces, dale, continuamos. Para vendernos mejor, te alegrás cuando encontrás a ese perfil que estaba trabajando con la última tecnología, pero la puso, no sé, puso Java, qué sé yo, y Angular en la última. Y por ahí es lo último, está hace 2 años metiéndole Angular o Python. Exacto. O alguno de los que está más de moda, y por ahí sí, no estaba tan bien vendido. Entonces, poner las tecnologías y cuánto tiempo en las tecnologías. ¿Qué otro tip más podemos decir para vender mejor o para que un recruiter llegue más rápido a ese perfil?
Si sabes inglés, ponelo. O sea, poné tu perfil en inglés, hacelo directamente en inglés, eso llama más la atención. Si yo estoy urgida por salir corriendo a buscar a alguien que sepa inglés, y primero voy a tratar de saber con los que están en inglés. Y otra cosa que no usan mucho, a pesar de que hay ahí una pica entre recruiters y programadores siempre, que ahí yo trato de que haya una tregua, pero...
Conciliamos, vamos a conciliar, nos damos un abrazo virtual.
Un abrazo conciliador.
Un abrazo conciliador.
Sí, yo trato... Bueno, eso es otro tema, bueno, me estoy desviando. Una de las cosas que es importantísimo, que también les digo que está bueno, es que pongan... Soy ingeniero en sistemas, o estoy estudiando ingeniería, soy analista de sistemas, trabajo como desarrollador hace 7 años, habiendo pasado, habiendo trabajado con tecnologías A, B, Z, que pongan el detalle de lo que son y lo que buscan.
Digamos, el extracto.
El extracto de lo que son, y lo que yo realmente no pongo mucho, y igualmente, nada, no puedo decir que no lo pongan, es, soy una persona... organizada, metódica, proactiva. Todos podemos buscar, a lo que voy es, no digo que no lo sean, pero todos podemos buscar lindos adjetivos, pero yo no los voy a buscar por los lindos adjetivos, yo los voy a buscar por lo técnico. Un perfil de tecnología lo busco por lo técnico, no por eso. Entonces, que pongan más fuerte en poner
¿viste,
eso.
Iván? ¿Viste? Ya. Al final somos una cosa técnica.
No puede ser simpático, puede ser
organizado,
puede ser práctico.
Pero lo que yo quiero es lo técnico.
No.
Que quede claro que esto es para la búsqueda inicial, ¿verdad, Ana?
Exacto, gracias, Ivo. Eso es. Yo para la búsqueda inicial voy a eso. Obviamente después me interesa que sea una persona, lo que hablamos al principio, me interesa que sean curiosos, motivados, que sean proactivos, que trabajen en equipo. Todo eso es buenísimo, pero no lo puedo evaluar y no lo voy a evaluar ni decidir si voy a contactar a alguien por eso que me está diciendo. Lo voy a contactar por lo técnico, primero.
No, meto la nota de color para distender. Entonces, espectacular los tips en el sentido especificar el tiempo en cada tecnología. Poner que sabes inglés, si lo sabemos, y un tipazo, no sé si existe la palabra, es ya poner el currículum en inglés. Y como tercer tip nos dejó Ana, espectacular, es en el extracto que mencionó Iván, en vez de decir soy organizado, proactivo, poner no, trabajé 7 años en una empresa grande, pasé de junior a semi-senior, gané experiencia, formé parte de un gran proyecto, cosas así, y no sé.
Exacto. Totalmente.
Tres tips súper buenos.
¿Y hacia dónde querés encarar la carrera profesional?
Muy bien, sí. Exacto. Es clave qué es lo que está motivado. Si está en búsqueda activa, obviamente puede ponerlo, aunque es difícil porque, bueno, nada, su actual empleador puede no gustarle o si es que está trabajando. Pero está bueno saber eso, qué le interesa, porque muchas veces tenés perfiles senior que pueden estar al límite de decir, bueno, ya estoy senior, ya estoy con lo técnico. Ahora quiero pasar más a la parte de gestión, de liderazgo, algo más funcional. Hay gente que se cansa de lo técnico después de tantos años. Entonces, por ahí uno va y lo contacta por algo más técnico, cuando en realidad la persona quiere ser un project manager. Entonces, ¿para qué lo voy a contactar yo para una posición técnica si realmente quiere ir por otro lado? Entonces, está bueno.
Gente rara, ¿eh? Los project managers, qué gente rara esa. Perdón, interrumpo.
No, está muy bien.
Yo quiero sumar un tip más. Dale. Que es LinkedIn tiene la posibilidad de tener varios perfiles por idioma. Uh-huh. Es decir, si vos sabes francés y hablas tu lengua madre es el español, tu perfil por defecto puede ser en español y después puedes generar un perfil aparte en ese idioma. Lo tiro como tip porque yo lo tengo configurado así y bueno, el comentario de Ana me hizo replantear si lo estaba haciendo bien o no.
Yo lo tengo directamente en inglés, por ejemplo, y siempre que tiro un currículum acá en Italia, ya cambié 3 veces de trabajo, cualquiera. O sea,
el tema de... No te voy a contratar a vos.
No, lo tiro siempre en inglés. Nada.
Todos los oyentes están chequeando su LinkedIn en este momento.
Ya últimamente me está dando vergüenza. A veces se oculto alguna empresa que van basta. Sí, contrátenme, soy bueno.
No digas eso, a ver si te escuchan.
No, pará, yo les quiero decir algo a mis colegas de podcast. Ya estamos hablando súper bien, distendidos. Nos queda una parte final. Te queremos recontra agradecer. Seguimos un poquito más. Queremos repetirle nada, que si se quieren comunicar, esto está súper abierto. Se pueden comunicar con Ana. Si querés dejarnos el mail o LinkedIn, lo que vos quieras.
Totalmente. Ana. Bueno, mi perfil es Ana Tabanera. Mi mail es selección@anatabanera.com. Y si quieren ver las posiciones activas, ya que estamos, anatabanera.com.
Muy bien. El Twitter de Ivo es IvanFranco502. Mi Twitter es difícil porque es Yamil Fajouri, el que lo encuentra genial. Estamos en YouTube y es el podcast, ¿no? Como nos escuchan. Te agradecemos por lo que estamos hablando. ¿Por qué lo cortamos un poquito ahora? Hacemos esta pausa porque la vida del podcast se va muriendo antes del final. Entonces queríamos que ya...
Antes que se muera.
Ya tenés tus datos. Y bueno, Ivo, ¿nos quedará alguna cosita para hablar?
Sí, nos quedan dos preguntitas, pero la última es picante, cosa de que la gente se quede hasta el final.
Sí.
A ver.
Vamos por la picante. ¿Sí?
Me decís, para que se quede hasta el final y le arrancás por la picante, arrancá con la otra y después le tirás la picante.
No, porque me la olvidé. Sabés que tenía un anotador y no anoté, pero bueno, se me fue. Bueno,
alguna picante tiene que haber ahí. ¿Qué es lo que todo programador quiere decirle a una recruiter? Podés hacer esa pregunta.
Ah, no, me acordé de la pregunta, así que primero voy por la pregunta. Hay una cosa que siempre se me ocurrió, pero nunca la llevé a cabo, que es tener una selectora de cabecera. No sé si me explico. Digo, el día de mañana yo decido volver para Argentina. Antes de volver para Argentina, te escribo directamente, Ana, por favor, gestioname las ofertas. ¿Existe eso? ¿Te ha sucedido?
Me ha pasado que me han contactado, sí, y me han ofrecido pagar para que yo les haga ese trabajo de decir, bueno, búscame trabajo directamente. La verdad es que por cómo está en el mercado, yo creo que es difícil. Puede pasar con grandes consultoras, quizás que puedan llegar a manejarlo, grandes consultoras de recursos humanos. La realidad es que yo trabajo con... Yo tengo mis clientes. Me falta mi parte comercial todavía para poder empezar a ampliarlo, pero bueno, yo tengo clientes determinados. Si vos venís y sos un PHP, y, perdón, un PHP, un desarrollador PHP, y resulta que...
Viste, Iván, que somos
a ver, si uno así, bueno.
Sos un desarrollador PHP. Dale, volvamos. No, perdón que desviamos la llamada. Entonces estabas explicando, dale.
Nada, y venís a, y yo la realidad es que no tengo justo en ese momento un cliente, no voy a ser efectiva, no te voy a poder ayudar. O sea, no claro. Es... Ahora, si vos de repente... Yo obviamente también yo trato de fidelizar a los candidatos, ¿no? Yo uno trato de fidelizar, así como uno va y te dan un buen servicio, yo trato de hacer eso con los candidatos, y por ahí por eso mismo vienen y te dicen, Ana, tenés, que de hecho me pasa. O sea, hay candidatos que te están siempre contactando, pero la probabilidad que yo le pueda conseguir a un único candidato dos o tres trabajos en su vida laboral es muy difícil. Porque se tienen que dar muchísimas condiciones, no es solamente decir que estudias PHP, desarrollas PHP, tenés que ver la zona, el rango salarial, si sabes inglés, no sabes inglés, si trabajaste con esto, con aquello, el tipo de empresa, nada, muchísimas cosas. Así que cerrando o resumiendo tu respuesta, no sé si existe porque no lo puedo confirmar, pero lo veo poco viable.
Bien, picante.
Perfecto, bien. La picante, ¿no? La piden todos. Vos en un momento dijiste, escriban en el extracto qué es lo que buscan, porque en base a eso se filtra. Bueno, eso yo te comento, Ana.
Ya sé por dónde viene.
No, ya sé por dónde viene y te...
Para que le haga la pregunta.
Eso obviamente no lo hace todo el mundo.
Exacto,
con lo cual,
no lo hace todo el mundo, tenés razón.
A nivel general, área de recursos humanos, de selección y búsqueda de perfiles. ¿Qué se puede mejorar?
¿Qué se puede mejorar? Primero, hacer una tregua entre desarrolladores y recruiters. Lo primero. Tregua total, no, porque hay una pica ahí que no sé, yo a veces veo los comentarios de LinkedIn y digo, ay, ¿por qué dicen estas cosas? No se dan cuenta que todos fuimos recruiters juniors, todos fuimos programadores junior, nos equivocamos. ¿Cuántas veces yo hago clic en un botón y no funciona? O mi pago aparece y queda dando vueltas y no recibo nada y se me fue el internet. ¿Cuántas veces?
Haces un delete en la base de datos sin wear, o sea, y rompes una base de datos. Comentario técnico, nos hemos encontrado mocos grosos.
Bueno, ¿y cuántas veces? ¿Y quién es el perjudicado? El usuario. Bueno, ustedes son nuestros usuarios. No, usuario no, pero... me fui
la segunda, a
perdón, que estaba.
¿En qué se puede mejorar?
Y antes de mencionar. ¿Cómo mejorar eso? La realidad, hoy por hoy el mercado, y puntualmente en lo que es tecnología, está tan explotado, tan terrible, tan que no dan las manos para trabajar y para responder. En mi caso, yo trato de responder, pero me ha tocado responder mensajes después de 2 meses de un mail que me quedó y lo respondo con la cara tapada y pidiendo disculpas y porque lo archivé mal o porque, pero prefiero contestarlo tarde que nunca. Pero la realidad es que a veces no llegamos en tiempo y forma a contestar como nos gustaría y por ende el cliente nos dice necesito esto urgente, urgente, urgente y uno se pone la presión del cliente encima porque obviamente en general los reclutos nos ponemos la camiseta de las empresas y del cliente y la presión y sus necesidades. Pero claro, te ves en que tenés que mandar a nada, montones de personas porque para hacer un match hay muchas cosas que tienen que pasar en el medio. Y ahí en ese recorrido nos olvidamos de mirar algunas cosas y sé que eso a los programadores que tienen hoy montones y más, a los semi-senior y senior que tienen montones de propuestas les embola y entiendo el enojo, totalmente de acuerdo porque hasta yo he recibido propuestas para desarrollar en Java, para hacer el recibido, para desarrollar, para hacer project lead para ser recruiter, todo.
A mí alguna vez me llegó una cadena de contactos en el, digamos, a quién iba dirigido el mail, no lo pusieron en oculto y de repente yo nos empezamos a hablar entre todos, porque estaba, no sé, le mandó a 20 contactos y estaban todos ahí visibles y nos empezamos a saludar.
Y sabes qué, pobre la recruiter, porque no lo quiso hacer, claramente, o sea, no es un proceso que yo haría mandar a tantos juntos, pero
le caímos, pobre, sí, pobre, no sé si era... Sí.
Pero ya que estoy, te voy a contar una cosa que me pasó hace 5 años y creí que era mi último día de recruiting, que no trabajaba más, que ya está. Estaba con un cliente que es muy... muy exclusivo, digamos, y no le gusta por ahí andar haciendo cosas masivas. En general, uno no hace masivo, pero a veces tenés que ir un poquito a más. No, masivo no, pero a veces tenés que ir a personalizado, por lo menos.
Sí, que diga quote, estimado, claro, quote, que diga el nombre de alguien.
Exacto, bueno, pero bueno. Me pasó una vez que hice eso, pero yo filtro la base antes. Yo tengo una base de datos donde filtro y digo, fulano metal me dijo que no quería en tal zona, fulano me dijo que no sabe inglés, entonces no le voy a mandar inglés, sé que este tiene 2 años, no le voy a mandar una propuesta de senior, pero bueno, obviamente todo eso puede fallar. Y a mí me falló muy mal, porque además tengo filtros de empleados de mis clientes y obviamente del mismo cliente donde yo estoy mandando. Y mandé mal... Y se me pifió y le mandé a los mismos empleados, y no fue a uno, fueron a varios empleados, le mandé la propuesta de su empresa. Me quería matar.
¿Por qué te reís, Ivo?
No, porque...
No fue con ustedes.
No, por supuesto que no.
Pero a mí me pareció que alguna vez escuché algo así.
A mí me ha pasado una situación similar, sí. Y no una vez.
Yo me acuerdo que lo hablábamos.
El problema con eso era que obviamente las condiciones estaban actualizadas con respecto a todos mis compañeros, entonces se generó una situación tensa. Pero bueno, sirvió como puntapié para que defiendan, mejoren la situación todos mis compañeros.
No, obviamente después de ahí, pero bueno, de los errores se aprende. Nunca más me pasa un error de esos. Chequeo y chequeo. O sea, me puede pasar que te mande, que te tenía, no sé, eras net y te mandé un Java. Puede fallar. Y vos, cuando vos lo recibas, vas a decir otra vez y sos el único. Pero no sabe que yo terminé mandando 100 mails y que es uno solo. O sea, para mí el error es mínimo. El de la otra parte lo ve como que es el total, obviamente. Pero nada, esas cosas. Pero bueno, tregua con los programadores, quiérannos un poquito, que somos buenas y tratamos de... Nos ponemos mucho en el zapato de los programadores, también sépanlo.
Bueno, Ivo, no sé, ¿queda algo más así que de lo que teníamos previsto?
Estamos.
Bien. Mirá, Ana... Nuevamente, gracias, estamos ya con el recontra tiempo súper bien, espero también gracias a los oyentes por llegar hasta acá. A mí se me generaron un montón de nuevas inquietudes y estamos abiertos a que nos escriban. Tipo, pero esto no lo hablamos, lo tiramos, es género, si se busca más, si ahora se está potenciando un poco la búsqueda por género, no sé, se me dispararon, pero bueno, vamos a ver si qué les interesa a los oyentes, esperamos. El origen de todo esto con Ivo es dar nuestro granito de arena, nuestra mano, y te sumamos a vos de esto, ¿para qué? Para el que está empezando, para el que quiere arrancar, hablamos un poco de cuánto es un sueldo inicial para una persona que quiere pasarse a un trainee, un junior, con una edad que no es la típica, que son 22 hoy, pero que tampoco es privativo, o como se diga. Bueno, hablamos un montón de cosas y estuvo buenísimo. O sea que de mi parte, recontra agradecido, gracias por el tiempo. Ivo.
Ana, agradecerte, la verdad que ha sido un placer, así que bueno, ojalá si esto despierta todavía más inquietudes, sigamos generando este espacio con vos y con otras personas más, que me parece que es el objetivo principal de este podcast, ¿no? El tratar de desmitificar, el de divulgar la disciplina y sobre todo empujar a quienes tienen esa pequeña duda de si meterse o no, a que por lo menos lo intenten, ¿no? Me parece que eso es lo más importante de todo.
Sí. Totalmente. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y me divertí mucho. Cuando quieran, acá estoy de vuelta.
Bueno, genial. Después vamos a dejar en los comentarios y en la descripción del podcast el mail y el contacto de Ana y todo lo que estuvimos hablando. Y bueno, está en tus manos, como siempre.
Bueno, espero que les haya gustado. Chau.
Chau.